semana del 1 al 7 de agosto. Vamos a hablar de la importancia de la lactancia materna. Tiene su celebración, tiene su semana dedicada con actividades en distintos lugares y nos vamos a la fuente. Qué mejor que poder hablar con el doctor Gustavo Sager, médico pediatra, doctor en medicina, presidente de la Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, creador del primer banco de leche materna pasteurizada de la Argentina. Si será importante este tema. Doctor, gracias por este sobreturno de fin de semana. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Natalie. Un saludo a la gente de Nacional. Es un orgullo para mí hablar para esa emisora.
Se nos viene entonces esta semana. ¿Por qué fue necesario crear una semana? ¿Todavía nos falta tomar conciencia sobre el tema?
Sí, realmente hemos vivido como mundo y no hemos estado ajeno a ello, la pérdida un poco de la sociedad, del hábito de amamantar, que realmente hizo que nosotros existiéramos, ¿no? De alguna manera sigamos existiendo, ¿no? Estamos siempre con los temores cercanos de extinguirnos como raza por los desastres que hemos hecho en el mundo desde el punto de vista ecológico, ambiental. Y este es uno de los puntos que también tiene que ver la recuperación del hábito de amamantar a los niños, no solo por la salud, sino también por la ecología y quizás, como dijiste vos, preservar un poco el vínculo entre una madre y un niño o un niño y una familia, es la lactancia materna.
¿Por qué se perdió esto? Yo recuerdo que hace unos cuantos años era al revés, era hoy todavía toma la teta y ya es grande. ¿En qué fue cambiando?
Esos mensajes también son parte de la propaganda contra la teta, ¿no? Digo, hoy día también hay muchas personas que opinan que los niños están tomando la teta por encima de los 2 años y es como un pecado. Ya después del año, a veces algunas miradas de la gente, sobre todo a veces en un restaurante o en una plaza o ese tipo de cosas, critican el hecho cuando sabemos que hay muchas familias que tenían como un bien que el chico tomara una mamadera de leche de vaca antes de irse a dormir, y las madres decían, ah, sí, de esa manera me aseguro que el niño haya comido lo suficiente, ¿no? Y la leche de vaca, impuesta en parte por la industria láctea argentina que tenía que vender, realmente se consideró durante muchos años un muy buen alimento, cosa que hoy no es tanto, porque las vacas comen en Finlot y porque comen harina de pescado y porque se les ordeña 3 veces por día. Hay un libro hermoso hecho por Soledad Barruti, una periodista de hace muy poquito, que se llama Mala Leche, donde explica todas estas cosas de los perjuicios que puede dar la leche de vaca. Y creo que, por lo menos en los años 50 en adelante, la necesidad de que las mujeres que estaban mal pagas o peor pagas que los varones fueran a la industria para fabricar primero armas de guerra en la guerra y después televisores y heladeras y todo eso, se las sacaba del hogar y entonces había que darle al niño alguna otra cosa de reemplazo.
Claro.
Y entonces se creó toda esta cosa de las multinacionales, de los alimentos multiprocesados, dentro de los cuales hay que considerar a las leches de fórmula, mal llamadas maternizadas por mucha gente, incluso por muchos pediatras, que es demasiado decir de una leche de vaca ligeramente transformada y que no tiene todas las ventajas que tiene la leche materna.
Vamos a esa pregunta. ¿Qué tiene entonces la leche materna que no se puede crear bajo ningún concepto de manera artificial con la de la vaca?
Exacto. En principio es la única leche viva. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno tomara leche de vaca directamente en un tambo, también sería viva, porque tiene adentro glóbulos blancos vivos. La industria la tiene que procesar porque un recién nacido o un niño pequeño no puede tomar esa leche porque tiene demasiada proteína, demasiada sal, entonces hay que evaporarla, hay que diluirla, hay que hacer montones de cosas con la leche de vaca. La leche de madre sale exactamente perfecta para el niño y es viva porque tiene 4.000 glóbulos blancos vivos por cada centímetro centímetro de leche que el niño toma. Y esos glóbulos blancos vivos llevan consigo toda la experiencia inmunitaria de la madre hacia la pancita del bebé. Entonces, eso es como si fuera que cada alimentación, no solo nutritivamente y afectivamente, le da al niño la transfusión del sistema inmunológico maduro de la madre a la pancita del bebé, y los chicos amamantados tienen 18 veces menos diarrea que los chicos que no toman la teta, tienen 8 veces menos infecciones de oído, tienen 3 veces menos neumonía, 1.3 veces menos meningitis que los chicos que son alimentados con leche artificial, que, como dije, es una leche muerta. Y aparte, es una leche que es humana, o sea, las proteínas que contiene son humanas, eso hace que no haya rechazo. En los niños amamantados no existe la alergia a la proteína de la leche humana. Sí existe en un número muy chiquito de niños alergia a la proteína de la leche de vaca que consumen las mamás y que a través de la teta pueden pasar a su pancita. En esos casos, muy poquitos, que el chico tenga un sangrado intestinal, o sea, caca con sangre, por tomar solo teta, suprimiendo los lácteos en la alimentación de la mamá, simplemente se soluciona el problema. Y la tercera cosa es que es la única leche como que es cambiante, que va cambiando a partir de los días. Al principio es calostro, después leche de transición y leche madura. Y el calostro es muy importante también, no solo porque es una bomba de defensas para el niño recién nacido que viene con las defensas bajas, sino que el calostro es laxante y que ayuda a eliminar más rápido el meconio, la caca verde oscura, casi negra, que es la primera caca de los bebés, y cuanto más rápido eliminan el meconio, menos amarillo se ponen. El 50% de los bebés tiene lo que se llama ictericia fisiológica, que se ponen un poquitito amarillitos. Cuanto más rápido toman el calostro y cuanto más cantidad de calostro toman, más rápido eliminan esa caca y se ponen menos amarillos. Y después también es cambiante la leche en cada mamada, o sea, cuando los primeros 3 o 4 minutos que toma el bebé la primera teta, saca una leche aguada y con mucho azúcar y con mucha defensa, que es para calmar la sed y el hambre urgente. Después vienen las proteínas y al final de la mamada, alrededor de los 15 minutos de que el chico recién nacido succiona, baja una leche que tiene 5 veces más grasa que la leche del principio y es la que da la saciedad. Es lo que él dice, el chico queda mamado, queda dormidito y dice, ya tomé, ya estoy feliz.
Siempre ocurre esto, digamos, cada vez que estamos amamantando siempre, pasa esto.
Siempre,
o sea,
la leche, siempre la leche es distinta.
Si le damos menos tiempo y más seguido, no se llega a cumplir entonces este ciclo.
Se cumple siempre igual, porque en la teta hay que tener el concepto que no es un recipiente, es una glándula, y la glándula tiene la dinámica, la teta es como si fuera el riñón, o sea, el riñón, nosotros sabemos, la gente que ha estudiado medicina, como que cumple un montón de funciones, llevando agua, sacando agua, poniendo más sal, poniendo menos sal, perdiendo un poquitito de proteínas, reteniendo proteínas. Toda esa función dinámica que uno le reconoce al riñón o le reconoce al hígado como desintoxicador de todo lo que la gente come antes de que eso que uno comió se absorba por el intestino y después el hígado le saca toda la toxicidad para mandarlo a la sangre limpio, sería, hace la teta. Entonces, el chico, si está prendido muy seguido, normalmente el chico saca todo. Cuanto más veces el niño toma la teta, más leche tiene la mamá, siempre que esté prendido de forma adecuada, que no es en la puntita del pezón, sino en la areola. O sea, como idea mental, no hay que pensar que el chico tiene que chupar la teta, o sea, que tiene que chupar el pezón, sino que tiene que comer la teta. Cuanto más atrás se prende, más leche saca en menor tiempo, con menor esfuerzo y sin dolor. Eso es muy importante, que amamantar no tiene que doler. Si duele, la mamá debería consultar con alguien que la ayude a colocarlo mejor, porque la teta tiene que ser placer, no dolor. Y eso es absolutamente posible si la mamá aprende a ponerlo a mamar bien. La mayoría de las mujeres, cuando da la teta, trata de meterle el pezón en la boca al niño. Y lo que hay que hacer es estimular ligeramente, antes de que esté con demasiado hambre el niño, con el pezón, el labio superior o la nariz, para que abra grande la boca, y atraer al niño hacia la teta para que se prenda más atrás. Ahí es puro placer. Yo te decía hoy de la leche del final, de la mamada, que es la que da saciedad. La sociedad en su conjunto generalmente lleva un poco de mitos y se dice como que la madre tiene que dar 10 minutos de cada lado cada 3 horas. Las dos cosas son gansadas, si se quiere decir.
Claro, debe haber mucho mito, ¿no?
También. No, mucho mito, y parte de los mitos lo metió la industria, porque tenía... ¿Cómo hacer para meter en el mercado una leche que es horrible, que está muerta y que es dañina de alguna manera, contra lo mejor del mundo, que es la leche que las mujeres tienen sin gastar nada?
Y encima, ¿no?, es carísima esa leche.
Bueno,
que
por eso, es un gran negocio. Más de 600.000 millones de dólares ganan las multinacionales.
Ay, Dios mío.
Vendiendo algo innecesario de alguna manera, o necesario para un número muy pequeño de niños. Que existen, está todo bien, pero lo malo es que no proteger a nuestras mujeres que puedan dar el mejor alimento, los chicos, no solo en cuanto a enfermedades, o sea, del corto plazo, como te dije, sino que, como dicen los chinos, uno es lo que come. Si come vaca es vaca, si come humano es humano. Es un poco exagerado, pero comer leche de madre hace que una persona a los 50 años tenga menos posibilidades de tener un infarto o un accidente cerebrovascular, o de tener colesterol alto o hipertensión. O sea, es una cosa como que la composición del cuerpo de un ser humano depende de con qué se alimenta, ¿no? Y alimentarse con leche materna es muy importante para la composición. Y otra cosa que últimamente está muy, muy en desarrollo y en boga y es muy importante, es que se sabe que nosotros tenemos nuestra composición del cuerpo como millones de células, ¿no? De las partes más chiquitas de cada uno de los órganos, que se llaman células. Cada una célula que tenemos, tenemos 9 bacterias en nuestro cuerpo. O sea, de cada 10 elementos que tenemos en nuestro cuerpo, 9 son bacterias y una es una célula. Eso quiere decir que estamos en un equilibrio dinámico continuo con las bacterias, sobre todo con las bacterias intestinales. Y la leche humana es la única leche que hace con los azúcares que tiene la leche, que se llaman oligo y monosacáridos, más de 200, alimentan un tipo especial de bacterias intestinales que se llaman Bifidobacterium del intestino del ser humano. Y no se ha conseguido en la industria ni con todos los desarrollos industriales del mundo, del planeta, desarrollar los 4 tipos de Bifidobacterium que tiene el ser humano. Y es específico de especie. Incluso se sabe hoy día que si el chico nace por parto vaginal, tiene una flora intestinal perfecta junto con la teta. Si nace por cesárea, tiene una flora intestinal distinta. Entonces, es otra de las razones por las cuales también hay que proteger y promover que los niños nazcan de manera natural y no por cesáreas, sobre todo por cesáreas innecesarias.
Claro, estoy pensando, pobrecitos, esos chicos que nacieron por cesárea y toman estas leches de cajita, de supermercado.
Es así, ya María Elena Walsh decía, primero hacemos los pobres y los enfermos y después creamos el hospital.
¿No? Doctor, le quería hacer otra pregunta,
sí,
en cuanto al espacio, el lugar, el momento de la lactancia. ¿Está bien dar la teta en el colectivo? ¿Está bien sentarse en cualquier lugar? ¿Qué entorno en cuanto a higiene, a comodidades?
Mira, el chico que toma la teta está como protegido por una cápsula espacial contra el mundo de las bacterias malas, ¿sí? Entonces nadie hierve la teta, ¿sí?
Claro.
Entonces, aunque el chico tome el pecho de su mamá y si el pecho de su mamá no esté perfectamente limpio, la misma leche, teniendo glóbulos blancos vivos adentro y bacterias buenas, hace que los niños no se enfermen. Entonces, en cualquier lugar que el chico tiene hambre, al chico es tremendo, porque se le ocurre, por ejemplo, tener hambre en el colectivo. El chico se le ocurre en la mitad de camino tener hambre. ¿Qué hace la mamá? Entonces lo pone al pecho y es lo natural. Nosotros tenemos, como seres humanos, somos homínidos, tenemos el 3% de diferencia con los genes del chimpancé, ¿sí? Y la chimpancé tiene a su monito prendido por 5 puntos, 4 patas o manos más el pezón, durante 2 años y medio, tomando la teta durante el día y durante la noche, todas las veces que quiere, y no hay ninguna chimpancé que fracase en la lactancia. Incluso cuando la mona pasa de rama en rama, además de esos 5 puntos, le pone el brazo para protegerlo y para cubrirlo mientras está pasando de árbol en árbol, y los niños tampoco se caen de los árboles. Entonces la mamá tiene que hacer eso, tiene que portearlo, tiene que llevarlo con ella, no el papá con el huevito, agitarlo al chico para que se calme, en vez de ponerlo en el cuerpo de la madre, que las madres están diseñadas de alguna manera para calmarlos, no porque los padres no tengan que participar, tienen que participar, y la semana de la lactancia de este año, que es tratar de empoderar a toda la familia para proteger el amamantamiento, es muy importante la función del padre, ¿no? Pero de distinta manera, como una figura no tan principal como la propia mamá, sino que apoyándola a la mamá, alcanzándole las cosas, ayudándole a cambiar los pañales, a bañarlo, hacerle masajecitos a la madre si está contracturada porque está haciendo algo que es nuevo para ella en una posición distinta. Entonces todo ese tipo de situaciones es muy importante que la mamá sea de alguna manera la protagonista y el papá también un protagonista, pero como una figura de apoyo que poco a poco su hijo lo va a conocer y lo va a querer de la manera que los chicos quieren también a los padres.
Toda la familia, en definitiva, está involucrada en esa tarea.
Por supuesto, y nosotros en la Sociedad Argentina de Pediatría, en la Subcomisión de Lactancia, ponemos mucha importancia en la capacitación de los pediatras argentinos, porque también son los pediatras que a veces han mamado esta cultura de la mamadera. Son ellos mismos que a veces indican leches de fórmula porque la madre encuentra alguna dificultad y no saben del todo cómo ayudarlos a esas familias. Y también hoy día, por suerte, hay otras también personas también capacitadas, enfermeras, asesoras en lactancia, que también están capacitadas como para ayudar a las madres y a los niños a poder ser amamantados.
Yo le agradezco muchísimo, no solo todo lo que nos explicó que no sabíamos, bueno, que tiene que ver con los años de estudio y de trayectoria como profesional, bien, también el hablar fácil, ¿no? Y lo importante que es para que la gente le pierda el miedo, y me quedé con eso de la diferencia del 3% entre los monos y nosotros, y ellos nunca tuvieron ningún problema, ningún curso de preparto, ninguna, nada, ningún libro.
Tuvieron a las multinacionales que se hayan todavía interesado en ellos.
En
es
cualquier
probable
momento
que también les vendan leches monificadas.
Claro, no, no demos ideas, doctor, no, porque no, en cualquier momento las sacan, se venden todas las veterinarias.
Sí,
también.
Sí, sí. Lo que te quería agregar un poquitito, chiquitito nomás,
sí,
es
sí,
el tema de los bancos de leche para que la gente, la comunidad los conozca.
Ah, por favor.
En este momento hay 8 bancos de leche ya en la República Argentina. Uh-huh. Nosotros en La Plata, el equipo nuestro del Hospital San Martín, del Servicio de Neonatología del Hospital San Martín de La Plata, creamos el primer banco de leche el 15 de mayo de 2007. A partir de ese momento en adelante, se crearon 8 bancos de leche en la Argentina, en la Maternidad Sardá de Cava, en el Hospital Perrando del Chaco, en el Hospital Carrillo de Córdoba, en el Hospital Lago Maggiore de Mendoza, en el Hospital de Cutralcó, Plaza Huíncul, Neuquén, y en el Hospital de General Roca, Río Negro, y el último en el Vidal de Corrientes. Y tenemos posibilidades futuras, probablemente no muy lejanas, que quizás también la provincia de Santa Fe, en el nuevo Hospital Alacia, tenga también su banco de leche.
Importantísimo, excelente que se vaya dispersando esta idea en todo el país. ¿De qué depende que se creen más bancos de leche?
Y depende del favor político, porque realmente un banco de leche tiene una tasa interna de retorno, o sea, un valor económico incluso a favor de, no solo de la salud de los prematuros, que es para quienes está principalmente dirigido, sino que el costo que tiene se recupera rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Está hecho principalmente para los prematuros y principalmente para prevenir en los prematuros una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante, que se perfora el intestino de los bebés cuando toman otra leche que no sea la leche materna, y si no se tiene leche materna cruda de la propia madre por alguna imposibilidad de que la madre se la saque, la leche tiene que ser de madres donantes que dan la leche a sus propios hijos y deciden sacarse un poco más para donar, y esa leche es analizada y es pasteurizada y después es dada a los prematuros, y con eso ganan muchísimo, muchísima salud los chicos y estas enfermedades no tienen. Y eso es un ahorro económico impresionante. Entonces los políticos, justo en este año electoral, que es importante concientizarlos de que es muy importante crear bancos de leche. Cada provincia argentina debería tener un banco de leche. Incluso hay una iniciativa legislativa al respecto, pero parece que los legisladores también están ocupados de otras cosas y no se trata con la debida urgencia. Entonces, crear bancos de leche también son casas de lactancia, ¿no? Son lugares, no lecherías humanas, ¿eh? Son lugares donde se promociona el amamantamiento y aparte se procesa adecuadamente la leche para que tenga seguridad biológica y nutricional para los recién nacidos que la necesitan.
Totalmente, incluso le pueden salvar la vida a uno de esos bebés.
Es importante. Uh-huh. En este momento se sabe que amamantar disminuye en un 13% la mortalidad de niños menores de 5 años.
Contundente.
No hay ninguna otra estrategia, y sobre todo de tan bajo costo, que proteja tanto a los niños. Y hay una ley nacional de lactancia materna que hay que empezar a hacerla respetar, hay que tratar de fomentar que en todos los lugares de trabajo se creen espacios amigos de la lactancia, lugares donde las mujeres se puedan extraer cómodamente su leche, colocarla en un refrigerador y después llevársela a su hijo que queda o en un jardín maternal o al cuidado de un familiar. Todo ese tipo de cosas, todavía desde Alfredo Palacio, desde 1920, ya se hablaba de los lugares, de los lactarios que se llamaban en esa época, lugares donde tuvieran más de 50 mujeres empleadas, tenían la obligación de tener un sector de extracción de leche o de dación de leche a su propio niño en el caso que haya una guardería en el mismo, en la misma fábrica.
Uh-huh. En 1920 hablaban de eso, hace 99 años.
Y sí, un poquitito.
Ajá, un ratito.
Para las cosas importantes estamos tardando un poco en nuestro país.
Ay, Dios.
Hablaban de los 70 años de políticas, no sé qué, en los discursos políticos. Uh-huh. Esto todavía es más viejo.
Bueno, estamos difundiéndolo, a ver si en plena época
seguro.
De campañas nos podemos mover con este tema también.
Como dice el Papa, en este punto también hay que hacer lío.
Doctor, un gusto enorme. Gracias por su tiempo, por hablarnos tan claro, tan fácil y generando conciencia, que era justamente lo que queríamos.
Para mí es un honor hablar en Radio Nacional, que desde niño era escuchada en mi casa, y mi padre fue también director durante 3 años de Radio Universidad de La Plata.
¡Ay, qué lindo!
Que fue la primera radio universitaria del mundo. Él estaba muy ligado también a Radio Nacional, donde tenía un programa de arte, donde él visitaba todas las semanas, visitaba las galerías de arte de Buenos Aires y daba un informe de todas las exposiciones que se realizaban en Buenos Aires.
Qué lindo.
Así que tengo ese vínculo con tu radio también.
Ajá, y qué lindo recuerdo entonces, ¿no?
Sí.
Cómo todo nos remite a la infancia y cómo ahora el hijo está hablando del arte de dar la teta, que no es un detalle menor.
Es hermoso, creo que es la forma mejor de dar vida y una buena vida a los niños que se la merecen y que estamos haciendo todos los desastres habidos y por haber para que no tengan futuro los niños, ¿no? Y es una lástima.
Vamos a revertirlo y que sea una linda semana con mucha actividad y generando conciencia, como decíamos, doctor.
Una hermosa entrevista, gracias.
Hasta luego, gracias, doctor. El doctor Gustavo Sájer, doctor en medicina, pediatra, presidente de la Subcomisión de Lactancia Materna, nos hablaba de la importancia de dar la teta y de esta semana que se va a celebrar entre el 1 y el 7 de agosto.